Un saludo a toda nuestra audiencia en este espacio de Conocer la Historia con Tello Mañueco. Buenas tardes, Tello.
Buenas tardes.
Hoy nos vas a hablar de un tema que puede interesar a mucha gente, ¿no? Que parece que no es histórico, pero sí que es histórico. El tema del bandolerismo, ¿no?
Sí, vamos a hablar
del tema, como lo que más conocemos de esto, es casi las historias de Curro Jiménez, ¿no?
Efectivamente.
Sí. Si existió o no existió, ¿quién fue? Nos vas a contar.
Lo hablaremos,
¿no?,
ahora.
Bueno, pues te dejo que nos hables del bandolerismo.
Bueno, vamos a hablar del bandolerismo. Bandoleros han existido en todas las épocas y en todos los países en el mundo. En España se empieza a acentuar el problema en el siglo XVII. Ya tenemos en distintas historias, en distintos documentos, bandidos célebres como Claudio el Morinero. A finales del siglo XVIII empieza a acentuarse con más fuerza por la mala situación económica que empieza a tener el país, y ahí aparecen figuras ya como la de Diego Corrientes, al que llamaban el bandido bueno, acabó siendo ahorcado en Sevilla. Por él llegó a ofrecer una recompensa de 200.000 ducados Carlos III. Pero luego, cuando más aparecen bandoleros es en el siglo XIX. El siglo XIX está plagado de bandoleros que nacen en el siglo XIX, algunos de ellos mueren a principios del siglo XX. Pero está lleno de bandoleros, además famosos y reconocidos, como Jaime el Barbudo, los siete niños de Écija, que ni eran siete ni eran de Écija. Está José María el Tempranillo, Juan Caballero el Lero, José de la Torre, está el Barquero de Cantillana, está el Pernales, el Vivillo, Luis Candelas, el Bizco de Borges, Panchampla, muchos bandoleros, además famosos y conocidos, con mucho prestigio como bandoleros en las zonas por donde actuaron. Ahora, por encima de todos ellos está José María el Tempranillo. Tempranillo es el bandolero más conocido, no solo en España, sino que su fama pasó las fronteras, llegó a Portugal, a Francia. Varios autores extranjeros, escritores y periodistas escribieron sobre él, y hasta alguno de ellos le llegó a entrevistar, y fue, como digo, el hombre más conocido. El Tempranillo había nacido en un pueblo de Sevilla que se llamaba Babia, y era hijo de un jornalero. Su padre se dedicaba, cuando podía trabajar y cuando no, pues trapicheaba algo por ahí con algo de contrabando, y una vez apareció muerto, parece que le dieron un trabucazo y le mataron. No se supo nunca quién le mató. Entonces hay dos versiones de por las que se justifica o se cree que el Tempranillo se lanza al monte, ¿no? Una dice que a los 16 años alguien le dijo que a su padre le había matado un rico hacendado, que lo que pretendía era a su madre, ¿no? Entonces el Tempranillo lo mató y se tiró al monte. Hernández Girbal, que es el que más ha escrito sobre bandolerismo y más se ha documentado, cree que la verdadera historia es que en una fiesta, en un baile popular, el José María estaba con una chica con la que medio salía y tal, llegó otro a importunarles y se entabló una pelea, salieron las navajas y José María el Tempranillo mató a este joven y se lanzó al monte. Esta parece que es la versión más fidedigna, ¿no? La cuestión es que muy pronto, con 16 o 17 años, está en el monte, y ya a los 18 años tiene una importante forma su propia banda, y a los 20 años tiene una banda que se cree que podía alcanzar los 50 miembros. Él con solo 20 años les capitanea, o sea, gente de edades mucho mayores y de unas andaduras y unas cataduras de cuidado, pero él controla perfectamente esa banda, la tiene dividida en grupos, la capitanea y es perfectamente respetado. Empiezan los asaltos en toda Sierra Morena, todos los transeúntes, carreteras, carretas, diligencias que pasan son asaltadas, y muchas masías o casas de ricos, y empieza a ser un verdadero problema el Tempranillo. Llegó a controlar tanto todos los caminos que unían ciudades importantes como Granada, Jaén, Córdoba, Sevilla, de Sierra Morena y todos los pueblos grandes, que, y esto es verdadero, que llegó a tener en las principales ciudades y pueblos ciertos sitios que todo el mundo conocía, sobre todo los cocheros y los que conducían diligencias, donde los pasajeros podían comprar un salvoconducto. Pagaban un salvoconducto y con ello el Tempranillo, si les detenía, no les robaba, incluso les defendía contra otros posibles rateros. Eso fue verdad, eso está constatado, y hasta tal punto que hay algunos autores que aseguran que el correo andaluz, que transitaba por todas estas ciudades, pagaba también al Tempranillo para no ser asaltado, porque dominaba toda la sierra, ¿eh? Hasta tal punto que Próspero Mérimée, que escribía para la revista de París, que luego hizo la ópera Carmen, llegó a decir que en España manda el rey, pero en Sierra Morena manda el tempranillo. El tempranillo era un bandido, como digo, sui generis. Era muy inteligente, para empezar. No era violento. Solo utilizaba la violencia cuando no tenía más remedio. En ocasiones, defendiéndose, mató a algún miguelete. Era generoso con sus hombres, con toda la gente que le apoyaba o que le informaba. Y además era muy galante, además, con las mujeres.
O sea,
muy educado,
reúne
incluso
todas esas cosas de la leyenda o de los tópicos del bandolero, ¿no?
Sí, pero en este caso parece que, como digo, es verdad, según dicen la mayoría de los autores, ¿eh? Hay muchos ejemplos de su inteligencia para robar. Por ejemplo, no solo robaba una diligencia en la que iban dos escopeteros defendiéndola, es que llegó a robar un correo de Sevilla que llevaba toda la hacienda del dinero recaudado en Sevilla para la capital, para España, y el que iban dos o tres diligencias iban 30 migueletes, o sea, 30 soldados. Y con un ingenio importante, pues amagó como que 10 de sus hombres iban a asaltarlo, pero al que darse cuenta de que eran 30 los soldados, salieron corriendo, los soldados salen detrás de ellos, y entonces otro grupo que tenía apostados en las cerca llega y ya asalta las diligencias, que se han quedado con pocos migueletes. Fue un golpe muy fuerte porque consiguió un cuantioso botín, y además, como digo, muy bien planificado, propio de un hombre que tenía bastante inteligencia, ¿eh? Hay otros ejemplos de golpes que dio en los que se le ve lo galante o lo bondadoso que era, ¿no? Cuentan, por ejemplo, lo cuenta también Próspero Mérimée, que en cierta ocasión paró un carruaje y encontró pues unos que tenían el salvoconducto y no lo robó, y otros sí. Entre los que no tenían salvoconducto había un padre, un señor mayor con una hija, que llevaban 4.000 reales y no hacían más que llorar la hija y tal y cual. Y ya el tempranillo le preguntó, pero ¿por qué llora tanto su hija si no se acaba el mundo, si no tal? Dice, es que era la dote de su boda y ya no sabemos si se podrá casar y demás. Entonces el tempranillo dijo a sus hombres que les devolvieran los 4.000 reales y todo lo que les habían robado, y que él, de su propio pecunio, iba a pagar los 4.000 reales y repartirles entre sus bandidos. Eso parece también que fue verdad. Hay otra anécdota, tiene muchas el tempranillo, muchísimas, en las que se encuentra por la sierra a un señor mayor con una mula vieja que va transportando unas cosas. Le dice que dónde va con esa mula vieja, que se va cayendo, que no va a llegar ni 20 metros. Le dice el viejo que es lo que tiene y es su sustento, y que el día que se le muera, que va a ser pronto, pues no va a poder alimentar a sus hijos. Entonces José María del Tempranillo le dio 1.500 reales y le dijo, vete a tal pueblo y a tal mulero y le compras una mula por 1.500 reales. Y fue a ese mulero, compró la mula, y por la noche se presentó el tempranillo en la casa del mulero, le robó los 1.500 euros y todo lo que tenía en casa. O sea, eso también parece que fue verdad. Hay muchas otras, que esta quizás sea un poco ya más de fantasía, porque se les atribuyen también a más de un bandolero, que le pusieron un precio a su cabeza, entre otros sitios, en Córdoba, y el gobernador. Entonces él se presentó en el ayuntamiento diciendo que tenía información importantísima y que el tempranillo y sus hombres estaban cerquísima allí, y él le podía decir dónde estaban, que si le daba la recompensa que se lo diría. Claro, el otro sacó el dinero, miró la recompensa y dice, aquí tiene el tempranillo, y le ató y salió. Bueno, esa es quizá menos creíble, pero las anteriores sí que tienen muchos visos de verdad. En otra ocasión también era bastante noble, como digo, con las mujeres era muy galante, eso sí. Cuando las robaba, las daba la mano para bajar, las ponía una manta a veces mientras estaban saqueando, incluso les decía cuando les quitaba las joyas que esos cuerpos tan hermosos no necesitaban joyas.
Vamos,
sí.
Que la leyenda del zorro no va pues descabellada,
sí,
en esas.
Y como digo, en este hay muchísimos argumentos y muchísimas pruebas de que fue así, ¿no? En otra ocasión, a su mujer todos estos bandoleros tenían muchas mujeres, no sé qué atractivo tenían con las mujeres, porque hasta el Bernales, que medía 1,50 y tenía una boca como un buzón de grande, pues tuvo muchas mujeres también. Pues el tempranillo se casó con una compañera, la hija del Francisco de la Torre, otro bandolero, y en una ocasión la detuvieron a la mujer, y la tuvieron solo un día en la cárcel. Pero el día que estuvo en la cárcel, el guardián, un capitán que era lo que sea de los migueletes, pues la trató muy bien, se quedó toda la noche con ella y demás. Entonces la mujer, cuando la soltaron al día siguiente en agradecimiento, le dio un pañuelo, le dijo, tome este pañuelo si alguna vez tiene algún problema en la sierra o algún camino, sáquelo y diga que se lo ha dado a la hija, la mujer del Tempranillo. Y efectivamente, más adelante, parece ser que o él o unos familiares fueron atracados en la sierra, toda la diligencia, y ya sacó el pañuelo y el Tempranillo de orden de que se les devolviese todo. O sea, hay muchas anécdotas, la mayoría de ellas son verdad, otras es la figura mítica del Tempranillo, ¿no? También fue fue duro cuando lo tuvo que ser, solo utilizó la violencia cuando estaba agobiado, cuando le perseguían. En unas ocasiones mató a algún miguelete porque le iban a capturar y salió, pero si no, no utilizaba la violencia en los atracos para nada, ¿eh? Hubo también otro, también esto es verdad, hubo un capitán que se llamaba el capitán Castro, de los migueletes, que le perseguía y quería capturarlo a toda costa, y parece ser que le dieron un soplo al capitán de que el Tempranillo estaba en tal sitio, que verdaderamente estaba, y entonces el capitán quiso llegar a ese sitio, además con cuatro hombres nada más y disfrazado para que no, para que el Tempranillo no le detectase, ¿no? Pero enseguida los soplones del Tempranillo le dijeron que iba para allá y le capturó con los cuatro hombres, pero dijo que era una persona valiente y noble y que ya se vería en otra ocasión, pero que mala suerte que esta vez no la había capturado y le soltó. O sea, lo del Tempranillo es verdaderamente curioso, ¿eh? Curioso. Fue toda una figura y fue famoso y temido hasta tal punto que ya más de 50 grandes hacendados de Andalucía parece ser que mandaron un escrito al rey para que le indultase, porque llevaban 14 años siendo el dueño completo de la sierra, de Sierra Morena y de todos los caminos, ¿no? Y a pesar de las enormes recompensas que dan por él, nadie le había vendido ni le habían capturado. Entonces Fernando VII le amnistió a él y a otras partidas que actuaban en Sierra Morena, a pesar de que el Tempranillo era partidario de la Constitución, que había abolido precisamente Fernando VII, y parece que está constatado, como dice Hernández Giral, que el Tempranillo siempre se declaró favorable a la Constitución. Como digo, al final le amnistió con otras partidas como la de Juan Caballero Herrero, que había formado parte en un tiempo de la cuadrilla del Tempranillo o de la Torre, y además les propuso hacer una compañía armada y pagada por el gobierno para perseguir precisamente a ladrones en Sierra Morena, que había todavía muchas pequeñas partidas, ¿no? El Tempranillo lo aceptó, se puso al frente de esa compañía y estuvo persiguiendo, entre ellos, algún compañero suyo, como al Veneno. El Veneno fue un lugarteniente suyo que había sido miguelete y que dijo que no le gustaba el ejército y que prefería la sierra, y se pasó con el Tempranillo, pero no se quiso acoger a la amnistía. Dijo que él no podía volver al ejército y que su vida era esa, y lo estuvo persiguiendo el Tempranillo. Y el Tempranillo murió de una forma un poco tonta, porque estaba persiguiendo a un bandolero menor, se llamaba el Barberillo, que quería, era un joven que quería parecerse al Tempranillo, ser el sucesor del Tempranillo. Le estuvo persiguiendo, desbarató su banda y luego le persiguió cuando estaba ya solo, y pensó que estaba, como él conocía la sierra, pues por el camino que ha llegado tiene que ir a parar a tal venta que había, ¿no? Y hasta allí fue el Tempranillo con sus hombres, entró a la venta, le preguntó al ventero, el ventero le dijo no, por aquí no está, y el Tempranillo se volvió, pero a los 100 o 200 metros se dio cuenta de que, aparte de la postura tan fría del hombre que siempre le había acogido bien, se dio cuenta de que el trabuco que siempre tenía colgado encima del mostrador no estaba. Entonces dijo a sus hombres, esperad que ahora vuelvo y que voy a preguntarle por el trabuco, y cuando volvió estaba el Barberillo con el trabuco y mató al Tempranillo, al bandolero más conocido y más mítico que ha habido en toda la historia de Andalucía, que murió persiguiendo ladrones, ¿eh? Como digo, la figura del Tempranillo es una figura que la conocía toda España, por supuesto era casi adorado en Andalucía, en la sierra, y fue conocida en muchos países, en Portugal, en Francia, hubo escritores como Faure, como Prosper Mérimée, como Disraeli, también intentó verle y escribió sobre él. Otros escritores franceses y revistas sacaron reportajes sobre él. O sea, hubo varios que le dibujaron también, incluso un pintor, Lewis, le hizo un retrato en el que aparece con su caballo, y era un hombre un poco de mediana estatura, de piel muy curtida por el sol, cabello negro, ojos negros, un poco fuerte. Vamos, se convirtió en todo un mito y el hombre más conocido y el prototipo de bandolero, además del bandolero que siempre nos han vendido.
Sí, esa idea romántica.
De... Sí. Cosa que no es así. Los bandoleros eran gente echada al monte y generalmente muy violentos porque habían tenido una infancia, una vida muy dura, ¿eh? Otro caso que, por contar algo más, es el de que conocemos todos los españoles por la serie de Hugo Jiménez, ¿no? El que era el barquero de Cantillana. O sea, está basado en la historia del barquero de Cantillana, pero no cuenta en la serie prácticamente ninguna verdad de lo que fue el barquero de Cantillana, ¿eh? O sea, para empezar, nos le pinta luchando contra los franceses cuando ni siquiera había nacido, en la Guerra de la Independencia. Y pone en su boca hazañas que no llegó a hacer nunca el Hugo Jiménez y que habían hecho otros bandidos célebres. Hugo Jiménez era el hijo del barquero de Cantillana, el barquero que con una barca pasaba, las gentes de Cantillana cruzaban el... como digo, su padre era el barquero de Cantillana, pero al cayó muy enfermo y al morir la concesión de la barca al ayuntamiento no se la dio al hijo. Y eso que Hugo Jiménez, como se llamaba Francisco, era un chico que tenía muy buena imagen en el pueblo porque había salvado a dos niños de un fuego y además tenía buena imagen, pero el alcalde le dio la concesión, pues un amigo suyo, y esto se lo afeó Hugo Jiménez al alcalde, que además no solo no le dio la concesión, sino que le hizo el vacío y le impidió incluso acceder a otros trabajos, ¿no? Para colmo, Francisco Hugo Jiménez se empezó a flirtear con la novia del hijo del señor alcalde, que encima parece que sí que le daba esperanzas, ¿no? Pero claro, cuando este se enteró, el hijo del señor alcalde y los dos hermanos de la novia, le pegaron una paliza en tremenda a Hugo Jiménez. Una paliza que lo tuvo 5 meses en el hospital, le rompieron montones de huesos y demás. Cuando se recupera de la paliza, ya te digo, como 5 meses después o por ahí, y se da cuenta de que tiene todas las puertas cerradas, un domingo se dirigió a la casa del alcalde, que estaba en la plaza. Al pasar al lado de la fuente, pasó al lado del hijo del alcalde y de los dos hermanos de la novia que le habían dado la paliza, que parece que es el... Le miraron con sorna, él se fue a la casa del alcalde, entró y le rajó la cara diciendo que todos sus males venían de... Y el culpable de la paliza era por culpa del señor alcalde y le marcó la cara. Pero en ese momento entró el hijo del señor alcalde, que le había visto entrar en la casa, a ver qué pasa aquí, y Hugo Jiménez le pegó un navajazo y le mató. Y a la salida ya encontró a los otros dos al lado de la fuente y les mató también a los dos que le habían dado la paliza. Y así se lanza al monte, de esta forma tan violenta, ¿no? Hugo Jiménez empieza a formar su banda. Uno de los primeros golpes que pega es precisamente contra los graneros del señor alcalde. Había muerto la madre de Hugo Jiménez y él echaba la culpa a los disgustos que había tenido por todos estos avatares, echaba la culpa al alcalde, le quemó los graneros y demás, y después ya empieza a hacer atracos como todos los bandoleros. Con su banda, en la que sí que estaba el Algarrobo, que parece ser un nombre que sí que aparecía en la película, otro era el Mochuelo, otro era el Malos Pelos, otro el Jerez. Bueno, con toda esta banda empieza a hacer atracos, ¿no? En un momento dado se entera que hay varios alcaldes de la zona, entre ellos el de Pozuelos, me parece que era, el de Posadas y el de Algaba, que han formado una banda de hombres armados para perseguir a Hugo Jiménez y guardarse ellos las espaldas. Pero se entera de que esta banda que han formado los alcaldes lo que está haciendo sobre todo son atracos que le achacan a Hugo Jiménez, ¿no? Entonces una noche se presenta en la casa del alcalde de Posadas, que estaba reunido, me parece, con el secretario y demás, lo detiene y le hace confesar todo lo que está pasando, incluso le da pruebas de que ellos son los que están han perpetrado este robo, el otro y demás, ¿no? Después de esto les colgó a los dos del balcón del ayuntamiento y así aparecieron a la mañana siguiente. Cuando se levantó el pueblo, se vio al alcalde y al otro. Además, con estas pruebas, secuestró a no sé quién que tenía poderes para que publicasen la noticia en los periódicos y logró que se publicase y si abriese una investigación, ¿no? De esta investigación salieron prácticamente todos los libros y sobre todo salió libre el alcalde de Algaba. que era otro de sus mayores enemigos, que además le odiaba mucho al barquero de Cantillana, porque entre otras cosas su sobrina se había enamorado del barquero de Cantillana y se había ido a vivir con el barquero de Cantillana. El alcalde de Algaba temía por su vida y preparó otra banda de 20 hombres armados y consiguió que alguien la capitanease, porque todos tenían miedo a ir contra el barquero de Cantillana, pero un tal Matasiete, que era el típico como matón de pueblo, pues se apuntó y empezó a pavonear que él iba a salir con la banda y que en pocos días iba a traer la cabeza de Curro Jiménez y demás, ¿no? Curro Jiménez enseguida se enteró de lo que estaba pavoneando, porque en todas las tabernas tenían agentes y gente de suya. Lo vigiló y el primer día que salió y se internó en la sierra en su busca, le fue siguiendo, y cuando hicieron noche en una venta, esperó a que hubiesen cenado y bebido un poco, entró ahí con sus hombres y mandó a ahorcar a los 20 escopeteros, y él con sus propias manos mató al Matasietes, y después les ató en sus caballos y les llevó a la plaza de Algaba. Y así aparecieron al día siguiente, lo que fue un escándalo, con 20 muertos, 21 muertos y demás, ¿no? Esto fue verdadero. O sea, el barquero de Cantillana es este. Era un hombre que se vio obligado por las circunstancias a lanzarse al monte, pero luego fue extremadamente violento. Sí. Seguramente sea de los... Yo he leído la vida de bastantes bandoleros y será, si no es el más violento, de los más violentos, ¿eh? El barquero de Cantillana.
Que en la serie no le ponen, hacen una imagen más parecida a la del Tempranillo.
El Tempranillo, sí. Efectivamente, hace una mezcla, sí, entre el Tempranillo. Porque, como digo, fue un hombre muy, muy violento. Al final acabó también colgando de un árbol, cogiendo al alcalde de Algaba. El alcalde de Algaba sabía que el próximo iba a ser él, apenas salía de casa, siempre estaba protegido con hombres, pero el Tempranillo, Hugo Jiménez, se enteró que de vez en cuando iba a ver a una moza alegre, que existía, y esta le dio conocimiento al barquero de Cantillana, le dijo, va a venir este día, y le dijo, vale, pues ahí estaré yo. Y ahí le esperó el barquero de Cantillana y también la ahorcó de un árbol. Como digo, fue un hombre muy violento. Después de todas estas muertes de alcaldes, de 20 tíos que aparecen en una plaza que les han ahorcado y demás, ya el gobernador de Sevilla lanza no solo al ejército, sino lanza también a la Guardia Civil. La Guardia Civil se había fundado hacía muy poco, en el 45, el duque de Ahumada la había formado en tiempos de Isabel II, concretamente gobernando Narváez. Y una de las primeras misiones, y seguramente el primer bandolero que mata famoso a la Guardia Civil, es al barquero de Cantillana, ¿eh? Concretamente lo mataron, fueron acogalándole en la sierra, pero él se libró del cerco. Estaban en su guarida metidos, pero él estaba cansado de llevar 4 o 5 meses allí metido, y salió vestido de paisano, y como si era un labriego, se bajó una de las ventas que él conocía, y que conocía a los posaderos y a su hija, que quería, entre otras cosas, también recabar información. Pero ahí un buhonero que pasaba por allí, que se había parado en la venta, le vio, sospechó que podía ser un bandido, se lo dijo a la Guardia Civil. La Guardia Civil lo rodeó y lo mató en el año 1849. Y esta es la historia del barquero de Cantillana, que no tiene mucho, bueno, que no tiene nada que ver con lo que vimos en la televisión. Y muy poco que ver con la figura que hemos hablado anterior de José María el Tempranillo, ¿eh? Os podría contar muchas cosas, y de hecho si la gente está interesada, pues otros días pues hablaríamos del Pernales, que es un caso también singular y muy conocido, y al que hicieron incluso coplas el nuevo mester de juglaría, y además fue un caso también muy particular y muy conocido, y tuvo muchísima fama, porque fueron los años de 1905 a 1907 donde empieza el anarquismo en Andalucía, y él alardeaba también un poco de ideas anarquistas y tuvo mucha fama entre los jornaleros. Hay otros bandidos sui generis y completamente distintos y que son hasta divertidos, como es Luis Candelas, que este no era un pobre como todos estos que eran pobres y jornaleros. Este era hijo de un carpintero, vivía perfectamente en Madrid, estudió en un colegio de curas y cometió sus robos en Madrid sin violencia, no en el campo, ya tenía una ciudad, y además con mucho ingenio. Generalmente no utilizaba las armas, utilizaba los disfraces, era un buen ladrón. Bueno, hizo verdaderamente maravillas para Gobar y casos que llaman la atención y muy divertidos. Pero bueno, como digo, si a la gente le interesa, pues más adelante hablaremos del Pernales, del Vivillo o de Luis Candelas o de otros bandoleros. Yo creo que por hoy ya tenemos.
Sí, pues bastante. Sería interesante que para otro programa nos hables de estos otros bandoleros. Pero solo para terminar, ya el fenómeno del bandolerismo, ¿cómo se acaba? ¿No? Igual que es el siglo XIX es una auténtica plaga, por decirlo así, un auténtico problema para el Estado. Hombre, ¿qué factores hacen que vaya desapareciendo?
Pues según el siglo XIX es malísimo económicamente. España empieza arruinada el siglo XIX, completamente arruinada, y la guerra de la independencia nos queda todavía más esquilmado al país. 6 años de guerra con 850.000 muertos y todo esquilmado, hay una pobreza tremenda. Y claro, son años durísimos los de todos los de Fernando VII, además con guerras, persecuciones y demás, y ahí es donde pululan la mayoría de las bandas. Y esto se va a prolongar porque la situación no mejora. Empezará a mejorar un poco a partir de la vuelta de los indianos, cuando perdemos las colonias, perdemos Cuba y Filipinas. Pues a partir de 1902 es cuando ya verdaderamente tienen que salir todos los indianos de Cuba. Los indianos eran los españoles que habían ido a Cuba y habían hecho enormes fortunas. Pues toda esa gente se vuelve a España, mejora la situación económica, también mejorando un poco la industria y en general la vida en España, y eso va haciendo que empiece a disminuir el bandolerismo, ¿eh? Aunque hay bandoleros como el Pernales mismo, que muere abatido en 1907, ¿eh?
Bueno, que el bandolerismo es un fenómeno
siempre
de la pobreza y la crisis.
Exacto, efectivamente.
Bueno, pues otro día nos hablas del Pernales, que parece prometer la historia, ¿no?
Pues cuando queráis.
Y de Luis Candelas, ¿no?
Pues muy bien.
Bueno, muchas gracias, Tello Mañueco, nuestro profesor de historia en este Conocer la Historia. Un saludo a toda nuestra audiencia en Radio Colores.